en Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
De enigmas, un poquito de miedo a veces también, y lo hacemos con un hombre que tiene su casa llena de fotos. Incluso, fíjense, Las niñas del esplendor es una de sus fotos favoritas. David Zurdo, buenas tardes.
¿Qué tal? Estaba pensando cuando dices lo de Las niñas del resplandor, que incluso unas efigies tengo en casa para hacerlo más realista, ¿no? En vez de las fotos solamente, que se quedaba corto.
Sí, ¿no? Bien, la momia bien también, ¿no? Está bien.
Bien, la momia bien, sí, sí. Bien. No, pero, oye, conozco una persona que sí que tiene en su casa, en el sofá de su salón, una momia que no es auténtica, pero es muy realista, está muy bien hecha. Y claro, la primera impresión que causa es, bueno, una momia auténtica, ¿no? Que es Nacho Ares, precisamente, pues, director de la revista Arqueología, un personaje reconocido, ¿no?, en el mundo del misterio.
Y poca gente va por su casa, ¿no?
De momento, no sé hasta qué punto, ya digo, alguien se ha podido llevar una impresión, ¿no?, más realista, porque ya digo que la momia está muy bien hecha.
Bueno, David, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos, a ver.
Pues de una de las cuestiones que uno de los sueños que han embargado a la humanidad desde el principio del tiempo, que al final se ha ido derivando en varias posibilidades, que tiene que ver con la inmortalidad, con la perduración, con crear vida, y que parece ser que en la actualidad eso está llegando a un punto en el que, bueno, empieza a darse unos primeros éxitos en la consecución de seres que son, vamos a llamar, artificiales. En un principio estos seres artificiales, lógicamente, eran mecanismos bastante simples, sí. Pero que también tenemos que tener en cuenta que llegaban desde épocas muy antiguas, por ejemplo, de los egipcios, que conseguían, bueno, pues pequeños autómatas que hacían algunas funciones, y luego con los griegos en el teatro, que ya los autómatas se convirtieron en estatuas que eran capaces de andar, emitían rayos eléctricos, es decir, que hablaban incluso con unas voces sumamente extrañas. Quiero decir que al final era algo que ya digo, si hundimos nuestra mirada o echamos nuestra mirada hacia muy atrás, vemos que ese deseo de crear algo, vamos a llamar una especie de vida artificial, ya se estaba poniendo en marcha desde la época de griegos, egipcios. Pero es que hoy en día esto está llegando hasta un límite que creo que dentro de poco veremos que se fusiona incluso con los seres humanos.
Sí, porque, claro, vida artificial, al final, si nos fijamos, por ejemplo, ¿no?, en el cine, que yo creo que también es una buena referencia, también ha habido muchas ideas, ¿no?, al respecto. El mismo Spielberg, ¿no?, hizo una película que se llama Inteligencia Artificial. O sea, que yo creo que también... yo creo que del cine muchas veces también se sacan cosas futuras, ¿no? Y es cierto que también se enfoca, ¿no?, en esa parte.
Isaac Asimov inspiró muchísimas de estas ideas sobre la robótica, la inteligencia artificial. La cuestión es que la inteligencia artificial es algo que dentro de poco veremos, porque existe un proyecto actual que pretende emular en una sustancia artificial, no biológica, como nuestro cerebro, el cerebro de una rata. Bueno, esto puede parecer muy poco importante, pero es que cuando ese cerebro de rata esté completamente copiado en un sistema electrónico, neurona a neurona, que es lo curioso, en ese momento, bueno, pues el salto siguiente podrá ser llegar a un cerebro un poco más avanzado, como puede ser el de, a lo mejor, pues un primate, y finalmente el de un ser humano. En ese momento tendremos una máquina capaz de pensar que nunca podremos saber si tiene conciencia o no. Eso es complejo, decir si la inteligencia implica conciencia o no la implica, pero que en cualquier caso llegará un momento en el que se podrá sobrepasar incluso y crear un ser aún más inteligente que nosotros, que también eso ahora en la ciencia ficción pues pilla muchísimas películas, libros, cómics, todo tipo de cuestiones. Pero es que eso, si ocurre, tenemos que tener cuidado, porque nosotros como humanos, por ejemplo, el 99% de los seres humanos, por ejemplo, esta controversia última, por ejemplo, entre los toros, si son una bestialidad o de la tradición, la cultura, etcétera. Bueno, pues lo que nunca se plantea es que el toro, bueno, pues es un ser inferior al ser humano. ¿Por qué? Porque es menos inteligente y no tiene una conciencia como la nuestra. Si una máquina que nosotros hemos creado llega a la conclusión de que nosotros, comparados con ella, somos parecidos a ese animal comparado con nosotros, en una equivalencia, pues podemos encontrarnos con algún problema, como se ha visto en películas, incluso como Matrix.
No, pues sería, digamos, una inteligencia individual, autónoma, que no estaría influenciada por el, digamos, el manejo, ¿no?, de otro ser humano.
En teoría, por eso también Isaac Asimov introdujo sus famosas leyes de la robótica, en las que esa inteligencia artificial ya tenga un cuerpo físico, una especie de androide, o simplemente sea una conciencia dentro de una máquina más habitual, como un ordenador, un macroordenador. Bueno, pues esta conciencia debería tener unas leyes, unas normas que ella misma no pueda violar y que la lleven a siempre estar por debajo del control humano. Pero digamos que también en la ciencia ficción pues se habla de muchas veces como la vida se abre camino. Vamos a considerar que esta inteligencia artificial también es vida, y esa vida, abrirse camino, tiene que buscar una identidad propia, y esa identidad propia puede incluir superar o no violar exactamente esas leyes, pero sí superarlas de una manera indirecta, y que al final eso redunde en nuestra catástrofe. Pero tampoco hace falta que nos vayamos tan lejos en algo que sí que veremos en no mucho tiempo, que es la fusión del hombre y la máquina, el cyborg, como también en la película de ciencia ficción Robocop, en la saga Robocop. La fusión del ser humano con la máquina se está consiguiendo en muchos aspectos. Algunos de ellos tienen que ver con ampliaciones de nuestros sentidos. Por ejemplo, el pequeño ojo artificial que tiene una visión muy limitada, pero algo se puede ver con él. El oído artificial. Cosas que ya están hoy en día disponibles, aunque todavía en versiones muy, muy limitadas y muy iniciales. Pero es que también llegan los brazos biónicos. Bueno, pues no solamente brazos, claro, evidentemente cualquier órgano que sea de movilidad. Todavía los órganos internos biónicos, como el corazón artificial, bueno, todavía no han dado un resultado definitivo. Pero todo esto nos puede llevar a ampliarnos como seres humanos, y que dentro de unos años pues tengamos incluso los sustitutos. Esta película de Bruce Willis es muy reciente. Esos seres conectados con nuestro cerebro, y que nos permitan pues no tener ni que arriesgarnos, ni que tener posibilidad de tener un accidente en la calle, que podamos ser además físicamente como queramos ser ante los demás. Bueno, pues todo esto yo creo que a mí particularmente sí me da un poco de, si no miedo, cierto respeto, porque es algo que tiene que llegar. Es decir, no podemos negar que esto va a llegar. Hay otras cosas que siempre se pueden poner en cuestión, que tienen que ver con pues por ejemplo con la parapsicología, que es muy difícil de interpretar, con ciencia ficción o ciencia muy lejana. Pero desde luego, la unión hombre-máquina, la inteligencia artificial, la ampliación de nuestras características físicas mediante el aparatos electrónicos, no ya con la ciencia genética, que también, por supuesto, eso es algo que va a ir llegando, está llegando poco a poco, y que yo creo que debería darnos un poquitín de respeto.
Oye, y lo estamos hablando ahora con nuevas tecnologías y con los avances que hay, pero claro, al principio nos hablabas de hace muchísimos años, de muchos siglos atrás.
Leyendas incluso muy, muy bonitas, ¿no?, de autómatas y de esos seres que se les atribuían pues casi poderes maravillosos. Por ejemplo, el quizá más famoso de todos es el, en España, Juanelo Turriano, que fue un relojero e inventor, ¿no?, de Carlos V y de Felipe II. Que creó un monje que se movía en el Escorial y que tenía atemorizados a los propios frailes de allí del convento, porque llevaba un palo, la capucha cerrada, se movía por la noche, se movía él solo. Y claro, llegó un momento que la leyenda amplió esas pequeñas características que eran ya de por sí técnicamente muy interesantes en el siglo, que era el XVI, ¿no? Pero en realidad tampoco era para tanto. Pero los monjes atemorizados pues inventaron toda clase de leyendas y de historias sobre las capacidades de ese monje, y que tenía voluntad propia y que se movía porque quería.
O sea que, como vemos, también contribuye mucho, digamos, la sugestión de lo de alrededor, ¿no?
Por supuesto. También el otro caso también tan famoso, más famoso que este en realidad, lo que pasa es que francés, es el de René Descartes, que tenía una hija que se llama Francine. Ella murió con 5 años nada más, y Descartes, que se quedó tan impactado por ello, pues creó un autómata. Esto estamos hablando de la parte no legendaria, sino real. Un autómata de relojería que tenía, pues eso, comía con él incluso, decían que hablaba con él. Esto quizá pues nos da un poco de idea de lo tocado que se quedó Descartes con la pérdida de su hija, ¿no? La leyenda ya sí está en que él llevó una vez en un barco a esa creación, y el capitán del barco de pronto la vio en cierto momento, se asustó tanto pensando que ese ser tenía vida propia, que la arrojó por la borda, y bueno, pues Descartes se quedó sin Francine por segunda vez, ¿no? Es un poco la búsqueda de ese Frankenstein que al final, bueno, pues Mary Shelley lo condensa todo, esa búsqueda, ese deseo de inmortalidad, de crear vida, de prolongar la existencia, etcétera, y que, bueno, pues acaba siendo un monstruo, y a nosotros nos pone como esos seres con esa famosa frase que se utiliza en tantas películas, que se intentan jugar a ser Dios.
Bueno, pues oye, que David, como bien has dicho, ¿no? El ser humano va en búsqueda de este tipo de cosas y lo encontraremos, porque lo hemos ido encontrando con el tiempo, pero bueno, se irá perfeccionando y veremos a ver, ¿no? En qué acaba todo esto. Nosotros no sé si lo veremos, seguramente que sí, y lo podremos comentar, pero bueno, si no, seguro que la semana que viene podemos hablar de otros temas.
Quizá veremos fases iniciales, pero desde luego que lo veremos.
Muy bien, pues oye, David, lo dicho, que la semana que viene aquí nos encontramos.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.